Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Si usted puede, por favor, ir al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer de nuevo esta noche, empezando con el verso número 9 hasta el verso 15. La palabra de Dios dice, sus discípulos le preguntaban, ¿qué quería decir esta parábola? Y él dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído. Y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno. Y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Oremos juntos. Señor, ha sido un buen día de adoración. Nosotros hemos disfrutado nuestro tiempo aquí juntos. Y hemos sido bendecidos por las canciones que hemos cantado. Hemos sido bendecidos por nuestra comunión con los hermanos y las hermanas en Cristo. Hemos sido retados por tu palabra. Y esta noche aún mi corazón ha sido animado al escuchar que estamos tomando estas cosas en serio y que queremos vivirlas. Señor, nosotros venimos aquí esta noche en una necesidad verdadera y desesperada de tu palabra, de nuevo. Nunca tenemos suficiente, nunca ha llegado un momento en el que no necesitamos ser enseñados. Así que oro de que tu Espíritu tome tu palabra poderosa, santa y perfecta en su mano esta noche y alimente a sus ovejas. Lave a su iglesia. Nos hagas crecer, Señor, donde sea que estamos detenidos, donde no hemos crecido, tráenos convicción y sácanos de ese foso y ayúdanos a avanzar en nuestro caminar contigo. Y Señor, si hay alguien aquí esta noche, y asumimos que probablemente hay muchos que no te conocen en verdad, conocen el Evangelio intelectualmente y como hechos, pero no te conocen a ti, y nuestra oración por ellos esta noche es que tú les otorgues y que puedan escuchar el mandamiento del Evangelio por la primera vez de una manera efectiva y se den la vuelta y se aparten de sus pecados para aferrarse a Jesús. Pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Jesús está explicando y aplicando esta parábola que ha dado, la parábola de las tierras. Y empezamos esta mañana viendo la explicación, vimos dos aspectos de esto. Nos concentramos en lo que él había identificado como la semilla. La parábola es el sembrador que está sembrando semillas y la semilla está cayendo en diferentes tipos de tierra y Cristo identifica la semilla en el verso 11 como la palabra de Dios. Y tomamos tiempo esta mañana para acampar ahí y pensar en el hecho de que existe la palabra de Dios y pensamos acerca de cuál era el punto de vista de Cristo acerca de la Biblia, su punto de vista acerca de las Escrituras, y nos dimos cuenta que no nos podemos llamar a nosotros seguidores de Cristo y tener un punto de vista diferente de las Escrituras que el que Él tenía. Así que nos dimos cuenta de su confianza en la infalibilidad de la Escritura. Vimos eso. Vimos que Él entendía que las Escrituras eran necesarias para la salvación. Esta es la razón por la cual nosotros sembramos la semilla, porque las personas no son salvos si no es a través de escuchar el Evangelio y la Palabra de Dios. Así que hablamos de la semilla y también hablamos de los sembradores. Aunque Jesús no identifica al sembrador, nos dimos cuenta de que sabemos quiénes son los sembradores. Los sembradores son los creyentes, los embajadores de Cristo, y todos debemos de ser sembradores fieles de la Palabra de Dios. Sabemos que eso va a requerir dos cosas. Va a requerir creencia y valentía. Creencia en la necesidad de las Escrituras, creencia en la suficiencia de las Escrituras. Y luego la valentía para hacer de hecho lo que Dios nos ha llamado a hacer. Distribuir la palabra de Dios, compartirla, predicarla, enseñarla. Contarle a las personas acerca de Cristo. Entregar el Evangelio. Ahora, esta noche venimos a su explicación de las tierras. Verso 12 al 15, la explicación es una explicación sencilla. Aunque es sencilla, es profundamente significativa. Si entendemos esto en nuestras mentes y nuestros corazones, transformará la manera en que nosotros pensamos acerca del evangelismo. Y transformará la manera en que nosotros hacemos el evangelismo. Esta mañana hablamos acerca del evangelismo bajo los términos de la predicación, como lo estamos haciendo esta noche. Hablamos acerca del evangelismo en términos de dar testimonio personal, y hablamos acerca del evangelismo en términos de nuestra vida familiar, evangelizando a nuestros hijos, compartiendo nuestro evangelio en la casa. Cómo nosotros pensamos en ese proceso, cómo nosotros pensamos acerca cuál es nuestro papel y ¿cómo pensamos acerca de la conversión? Como dije esta mañana, esta no solamente es una explicación por lo que está sucediendo mientras que la palabra de Dios está siendo compartida, sino que es la explicación. Esta es la verdad, esto es lo que está sucediendo de hecho mientras que la palabra de Dios sale, mientras que la palabra de Dios es sembrada. Si usted se pregunta qué es lo que está sucediendo en la vida de las personas, esta es la respuesta con autoridad y la explicación dada por el Hijo de Dios. Vamos a partir nuestro estudio de las tierras en dos partes esta noche. Primero vamos a darnos cuenta de algunas observaciones generales. Viendo las cuatro tierras juntas, vamos a ver unas observaciones generales. Y luego vamos a tomar cada una de estas descripciones, cada una de estas tierras, cuatro de ellas, y darnos cuenta de cosas específicas acerca de ellas. Pero empezamos con las observaciones generales y quiero compartir seis de ellas con usted. La primera es esta. La parábola como una entidad se trata acerca de las vidas humanas. Si usted se da cuenta del lenguaje, es interesante para mí. Verso 12 dice, y a aquellos a lo largo del camino. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Aquellos a lo largo del camino, ellos son los que han escuchado. El diablo viene y arrebata la palabra de sus corazones. Así que ellos no puedan creer y ser salvos. Verso 13, y aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y implica en el final del verso 13, durante la prueba ellos son destruidos. Verso 14, y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído. En cada uno de los casos, él está describiendo a personas, tipos de personas. Cada una de las tierras representan un tipo de persona, un tipo de vida y un tipo de resultado, un tipo de respuesta al Evangelio. Podemos decirlo de esta manera: donde sea que nosotros vamos como evangelistas y compartimos el Evangelio fielmente en este mundo, podemos esperar encontrarnos con uno de estos tipos de personas. Hay aquellos que son como la primera tierra, y hay aquellos que son como la segunda, y hay aquellos que son como la tercera, y hay aquellos que son como la cuarta. Vamos a encontrarnos con este estos tipos de personas, cuatro diferentes tipos de personas. Esto debería de formar su expectación mientras que usted va a compartir la palabra de Dios. Prepárese, porque se va a encontrar con una de estos tipos de personas. Segundo, la parábola se trata acerca de el centro de control de las vidas de estas personas, acerca del centro de control de la vida humana. Se trata acerca del corazón. De hecho, Jesús usa la palabra corazón dos veces. En verso 12 dice, aquellos que están a lo largo del camino, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones. Verso 15, pero la semilla en la tierra que está en buena tierra son los que escuchan la palabra con corazón recto y bueno. Esto es lo que la tierra en la parábola representa. Representa un tipo de persona, y la razón por la cual la persona es de la manera en que es por el tipo de corazón que esta persona tiene. La condición espiritual de una persona se trata acerca del corazón. Eso es algo bueno que sepamos. Esta noche su vida está contando la historia de dónde se encuentra su corazón. Su vida se trata acerca de su corazón. El corazón en las Escrituras habla acerca de la mente, los motivos, la voluntad, todas esas cosas que le pertenecen a la persona interior. Eso es quien usted realmente es. Quien usted realmente es en su corazón. En Mateo capítulo 15, verso 15, Pablo le dice, explícanos la parábola. Y él dijo, también vosotros estáis aún faltos de entendimiento. ¿No entendéis que lo que entra por la boca va al estómago y luego se eliminará? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Ve alrededor de nuestro mundo y va a ver toda la maldad que caracteriza a este mundo. Y si usted se pregunta de dónde viene todo esto, la respuesta es del corazón humano. El verdadero problema del hombre no es lo que hace, el verdadero problema del hombre es quien él es en su corazón. Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Puedo preguntarle a usted esta noche, está usted tomando cuidado de su corazón? Mateo 12:34, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. ¿Es el corazón bueno o es malo? Así que esta es una parábola acerca de vidas, tipos de personas con las que nos vamos a encontrar mientras que compartimos la palabra de Dios, y la razón por la cual estas personas son de la manera en que son es por el centro de control de la vida, la condición del corazón. Tercero, esta parábola se trata de una recepción genuina de la palabra de Dios o la ausencia de la recepción genuina de la palabra de Dios. De esto es de lo que se trata esta parábola. ¿Acaso la palabra de Dios va a realmente y de una manera salvadora va a ser recibida? La tierra es el corazón, y la pregunta es, ¿acaso el corazón de la persona con la quien usted está compartiendo, acaso el corazón realmente recibirá la palabra de Dios? En el verso 12, la palabra es robada del corazón, así que no es recibida. En el verso 13, la palabra es recibida, pero solo superficialmente, así que no tiene raíz. Y eventualmente se desvanece, así que no era verdaderamente recibida en el corazón. En el verso 14, la palabra es recibida, pero no puede permanecer ahí, no lleva fruto, un fruto que dura, porque las riquezas de este mundo la ahogan, así que al final del día, la palabra no es realmente recibida en ese corazón. En el verso 15, la palabra se sostiene en un corazón honesto y bueno, y el resultado es un fruto abundante. Así que en la última tierra, que es lo que usted ve, la palabra de hecho se planta ahí. De hecho, está implantada y de hecho ha sido recibida y toma raíz. De eso es de lo que esto se trata cuando nosotros salimos y compartimos el Evangelio. La pregunta es, ¿acaso esta persona va a recibir la palabra de Dios en su corazón? ¿Acaso va a echar raíz? ¿Acaso va a ser implantada ahí? Eso es de lo que se trata esta parábola. Cuarto, la parábola. Entonces se trata acerca de la fe. ¿Qué significa que la palabra va a ser implantada? De que va a ser sostenida en un corazón honesto y bueno. ¿Qué significa eso? Esa es la fe. De eso es de lo que se trata. Eso es lo que significa que la palabra de Dios va a echar raíz en un corazón. Significa que la palabra de Dios es creída en el corazón. Usted no simplemente la escucha. Escuchar la palabra no significa que va a ser implantada. No simplemente es escucharla, pero es creerla. ¿Se cuenta en el verso 12? Entonces el diablo viene y se lleva la palabra de sus corazones para que ellos no puedan creer y ser salvos. Verso 13. Y los que están en la roca son aquellos que cuando escuchan la palabra la reciben con gozo, pero estos no tienen raíz. Ellos creen por un poco de tiempo. Solo por un poco de tiempo. Verso 14. Ellos escuchan, pero no continúan creyendo, eventualmente se ahoga. En el verso 15, ellos no solamente la escuchan, ¿cierto? Ellos se aferran a la palabra, dice la Biblia. Eso es lo que realmente significa el creer. Usted no simplemente escucha la palabra de Dios, sino que usted se aferra a ella en su corazón. Usted se aferra a ella en su corazón. Usted no deja ir a esta palabra. Permanentemente reside o vive en su corazón. Así que esto se trata de personas, tipos de personas. Se trata acerca de sus corazones, el centro de control de sus vidas. Se trata acerca de la recepción genuina de la palabra de Dios, lo que es decir, ¿se cree realmente o no? ¿Acaso la palabra está siendo creída o no? Quinto, la parábola se trata acerca de la salvación. ¿Qué está en juego aquí? El diablo sabe qué está en juego en el verso 12. Los que están en el camino son aquellos que han escuchado. Y luego el diablo viene y arrebata la palabra de sus corazones para que ellos no puedan creer y ser salvos. Esto se trata acerca de la salvación. La primera tierra no representa la salvación. La segunda tierra no representa la salvación. Cuando la palabra no echa raíz en una vida, cuando ellos solamente creen por un poquito de tiempo, vamos a hablar un poquito más acerca de eso en un momento, no es una fe salvadora. Cuando la palabra está siendo ahogada y prueba no llevar fruto, no es una fe salvadora. La salvación se ve en la cuarta tierra. Y cuando usted se da cuenta de eso, es cuando se da cuenta de que la salvación está en juego y solo cuando la palabra está siendo implantada y hay fruto, va a haber salvación, entonces usted va a empezar a reconocer lo que la fe salvadora produce. Produce un fruto. Y el fruto que produce apunta a un cambio en el corazón. El fruto que produce demuestra que hubo un corazón bueno y honesto. Un corazón que quiere lo bueno como Dios lo define. El corazón que está dispuesto a tratar honestamente con Dios. El hombre, el pecado y la salvación, un corazón que quiere a Cristo. Ahí es donde la salvación ha llegado, a un corazón que ama a Cristo. Sexto, la parábola se trata acerca de lo que roba a las personas de la salvación. Cuando el corazón no es bueno. Se trata acerca de lo que roba a las personas de la salvación, lo que se pone en el camino, en medio de la persona y de la salvación, cuando el corazón no es bueno. Lo que aborta la palabra poderosa de Dios obrando en una vida en particular. En el verso 12, usted tiene un ladrón personal, el diablo. Verso 12 dice, y luego el diablo viene y arrebata la palabra de sus corazones. Y esto habla no solamente del diablo personalmente, pero de su reino. El ámbito de lo demoníaco, o el reino de lo demoníaco. ¿Puedo decir solamente esta noche que Satanás se da cuenta de la predicación? Él tiene que estar tomando notas para poder robar la palabra, ¿cierto? Si él está activo para robar la semilla de los corazones, eso significa que él está poniéndole atención en donde la semilla está siendo sembrada. De hecho, le voy a decir a usted que al diablo le importa más acerca de la predicación que a la mayoría de los seres humanos. Porque él sabe, él conoce mejor que los hombres qué es lo que está en juego cuando la palabra sale. Y Él no quiere que las personas sean salvas. De tal modo de que, dice Jesús, para que ellos no puedan creer, dice Jesús, y ser salvos. Nuestro enemigo obra para la destrucción de las almas. Y Él está en oposición a el sembrar de la semilla de la palabra de Dios. Si usted quiere oposición demónica, sea fiel a las Escrituras. Él se va a parar en contra de eso. En el verso 13, lo que está oponiéndose a la obra de la palabra de Dios son las pruebas, las persecuciones. Y los que están en la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Problemas, pruebas asociadas, como vamos a ver, con la palabra de Dios, asociadas con la palabra de Dios, apartan al corazón lejos de Dios y demuestran que la tierra de ese corazón no era una buena tierra para empezar. Verso 14. El ladrón consiste de cosas presentes. Y lo que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. La condición del corazón se hace manifiesta por lo que satisface al corazón. La condición del corazón está siendo manifiesta por lo que su corazón considera ser su tesoro, lo que desea más su corazón, con lo que se ocupa más su corazón. Y en este caso, la palabra de Dios no está siendo implantada porque usted tiene un corazón que está ocupado con las cosas presentes, ocupado con las preocupaciones de esta vida, ocupado con las riquezas de esta vida, ocupado con los placeres de esta vida. Revela un corazón que no está puesto realmente en Dios, porque usted no puede servir a Dios y servir a las cosas materiales. Jesús dijo en Mateo 6:22, dice que Él dice que si el ojo es la luz de tu alma, si tu ojo está oscuro, qué grande es la oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, porque va a odiar a uno y amar al otro, o va a ser devoto a uno y despreciar al otro. Usted no puede servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a los placeres. Amantes del placer en vez de amar a amantes de Dios. En términos de ansiedad, viviendo su vida de ansiedad, viviendo su vida ocupado y dominado por las preocupaciones de este mundo, Jesús dijo, así es como los paganos viven. ¿Qué comeremos o qué nos pondremos o dónde viviremos? Así es como los paganos viven. Así que estas son las observaciones generales. Ahora entremos a las cosas específicas. Veamos a la primera tierra juntos. Verso 11. La parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Los que están en el camino son aquellos que han escuchado. Y luego el diablo viene y se roba la palabra de sus corazones, de tal modo de que ellos no puedan creer y se salven. Usted se recuerda que esta es la tierra, la que está en el camino, la que está en la carretera. Así que la lección es una lección simple, pero es una lección importante que nosotros metamos en nuestras cabezas, que mientras que seguimos compartiendo el Evangelio, nos vamos a encontrar con personas a las cuales ese mensaje del Evangelio no ha causado ningún tipo de impacto. Ellos la escuchan, pero no son movidos por ella. La escuchan, pero apenas le dan consideración a esta mensaje. La escuchan, está aquí por un momento y luego se va. Es robada. Ellos no luchan con el mensaje. Ellos no reflejan con el mensaje de una manera profunda. No hay una convicción verdadera ahí o algún tipo de consideración profunda de lo que usted ha compartido con ellos. Simplemente no tiene ningún efecto. Y si usted piensa que usted va a continuar compartiendo el Evangelio y nunca se va a encontrar con personas así, usted se tiene que recordar de esta parábola. Usted se va a encontrar con personas así. Y si usted es una de esas personas, a lo mejor alguien le ha traído a usted Yo nunca sé quién pueda estar aquí o quién puede escuchar esto. Si alguien le ha dado un sermón o usted lo está escuchando eventualmente, cualquiera que sea el caso, si ese es usted y el Evangelio no tiene un impacto verdadero en usted, yo quiero recordarle a usted de algo que acabamos de ver. Y eso es que yo quiero que usted entienda que no se trata de que usted solamente es el que está obrando en esa respuesta. El diablo está obrando también cuando esa es la respuesta. Cuando la palabra de Dios está en su oído y se va de inmediato, yo quiero que usted entienda que hay un verdadero enemigo de su alma, alguien que quiere que usted sea destruido, y esa es la razón por la cual él se roba la palabra de Dios. Yo oro de que el Señor use eso para humillarle a usted y moverle fuera de su condición fría, que le da ningún pensamiento a su alma, ningún pensamiento a la palabra de Dios, y a lo mejor el Señor pueda usar esa advertencia para traerle a usted a una sobriedad y traerle a un lugar donde usted pueda escuchar. Hombres viven con esta gran ilusión de que son libres, de que todos los pensamientos que ellos piensan son suyos y cada deseo que está expresado en su corazón, no hay ninguna influencia espiritual que esté siendo efectuada en sus corazones. Y yo le digo a ustedes, esa es una ilusión. Los hombres no son libres, son esclavos, esclavos al pecado, esclavos a Satanás, esclavos al reino de la oscuridad, y el único que le puede liberar es Cristo. El gran enemigo de la raza humana, él es un asesino. Y él asesina al robar la palabra de Dios, a menos de que usted crea y sea salvo. Así que existe el corazón, la tierra, en la cual la palabra de Dios no penetra para nada. Dese cuenta de la segunda tierra, verso 13, y aquellos sobre la roca son, ya tenemos esa tierra no profunda, son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Paremos ahí y entendamos eso. Ellos escuchan la palabra y la reciben con gozo. Se ve bien, se oye bien al principio, ¿eh? Parece como que si la palabra de Dios ha penetrado ese corazón, parece como que si la palabra de Dios ha sido implantada en esa vida. Hay un entusiasmo genuino sobre lo que ha sido recibido. Ellos la reciben, la palabra de Dios. La aceptan con gozo. Pero estos no tienen raíz profunda. No es profunda, realmente no echa raíz. Esta respuesta es temporal. Esta respuesta es temporal. Él dice, creen por algún tiempo. Creen por algún tiempo. Déjeme solamente hacer una observación importante aquí. ¿Reconoce usted que hay un tipo de fe que no salva? Usted puede creer y no ser un creyente. Si su creencia no es una creencia de salvación, si no es esa fe genuina producida a través del nuevo nacimiento, lo que usted tiene es solamente un tipo de aceptación intelectual con un grupo de hechos o algún tipo de respuesta emocional no profunda a lo que usted acaba de escuchar. Esa no es una fe salvadora. Es una fe temporal. La fe temporal no salva. La fe salvadora no es temporal. La fe salvadora es para siempre. ¿Acaso la Biblia enseña esto? ¿Acaso la Biblia enseña de que hay una fe que no salva? Santiago 2, verso 14, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Sí, ¿puede esa fe salvarla? ¿Es ese tipo de fe una fe genuina de salvación? Esa es la pregunta. Y luego él lo ilustra, dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? En otras palabras, usted acaba de demostrar que lo que usted está diciendo no tiene un verdadero significado. Si usted realmente quería que ellos estuvieran cálidos y fueran llenos, tú les hubieras dado lo que ellos necesitan para estar cálidos y ser llenados. Es decir, que yo quiero que usted sea lleno y saciado y yo tengo lo necesario para hacerlo, pero no se los doy. es el demostrar que yo a mí realmente no me importa. Son solo palabras, no es algo genuino. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Es una fe muerta. Verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú estás bien en tu doctrina? ¿En tu ortodoxia? Yo creo que hay un solo Dios. Haces bien. ¿Cuál es su siguiente declaración? ¿Lo recuerda? También los demonios creen y tiemblan. Amigos, los creyentes creen más que los seres humanos, algunos seres humanos, porque ellos saben lo suficiente para temblar. ¿Pero estás dispuesto a admitir a hombre vano que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Tienes que saber que él está hablando acerca de la justificación desde un punto de vista distinto. Hay una justificación desde el punto de vista de ser declarado correcto por Dios, eso es en la base de la fe solamente, pero también existe la justificación antes de los hombres, una demostración de que mi fe es genuina, y esa justificación no está basada solamente en lo que uno dice, es demostrada por cómo uno vive. La prueba de que su fe es genuina no es lo que usted dice, la prueba de que su fe es genuina es lo que usted vive. La fe de Abraham fue probada de que era verdadera cuando él ofreció a su hijo Isaac en el altar. Se da cuenta, esa fe estaba actuando juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que decía, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. La pregunta entera ahí en Santiago es, ¿qué tipo de fe tienes? ¿Tienes fe demoníaca o tienes una fe salvadora? ¿Puras palabras o obras? Así que esto es temporal, lo reciben con gozo, pero no tienen raíz, lo creen por un solo momento, lo cual no es una fe genuina. Y vea cómo se expone en el verso 13, dice, y en el tiempo de la prueba, desvanece. Ahí es donde se demuestra de que la tierra es mala, cuando ellos son probados. Interesante, en la historia de Mateo y en la historia de Marcos, lo que se vuelve evidente es la prueba de la que Jesús está hablando, es una prueba que está asociada con la misma palabra que tú dices que has recibido, o ellos decían que habían recibido. Usted dice recibir la palabra, usted dice tener gozo en la palabra, pero cuando se vuelve algo que cuesta, al ser alguien identificado con ese mensaje, usted ya no lo quiere. Usted se desasocia de este mensaje, usted se aparta de él, lo que significa que se aparta de Cristo, lo que demuestra que usted nunca le perteneció a él. Como dijo Juan, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran continuado con nosotros, pero ellos salieron para que fuera manifiesto de que ellos no todos eran de nosotros. Mateo 13:21, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción la persecución. A causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Marcos 4:17, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo son temporales, entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Ellos no contaron el costo, ellos no atesoran a Cristo. Así que ellos no estaban dispuestos a sufrir por Cristo, con Cristo, para el Evangelio y por el Evangelio, y se apartan. ¿Cuántos aquí esta noche pueden testificar de que el camino que usted ha tenido en Cristo, usted se ha conocido a personas que han sido convertidas, parecen ser convertidas, tienen esta respuesta inmediata de gozo y se ve como que si fueron salvos, pero ahora usted no sabe dónde ellos están? Se apartan y ya no están asociados con el Evangelio. Bueno, Jesús nos dice aquí que podemos esperar encontrarnos a ese tipo de personas en este viaje de ser un sembrador de la palabra, nos vamos a encontrar con este tipo de persona. La tercera tierra. El corazón que está lleno de malas hierbas. Verso 13. Y aquellos sobre la roca. Verso 13. Aquellos que son sobre la roca son los que oyen, reciben la palabra. Y la semilla que cayó entre los espinos. Verso 14, perdón. Estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por la preocupación y las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Yo quiero que usted le ponga atención al hecho de que dice que mientras que ellos continúan en el camino, dése cuenta que esto no sucede inmediatamente. Ellos escuchan, pero mientras que ellos continúan en su camino, lo que ellos han escuchado está siendo ahogado. La tierra anterior, lo que revela la mala tierra, es la prueba. En esta tierra, lo que revela la mala naturaleza de la tierra es la tentación. Ofertas. Ofertas de riquezas, ofertas de placer. Cosas que van a llamarnos o llaman nuestra atención o nuestro cuidado con respecto a esta vida. En otras palabras, estas son las personas que están atadas a la tierra en su perfección, en su perspectiva. Las gentes cristianas deben de vivir por la eternidad. Las gentes salvas viven por Cristo. Las gentes salvas reconocen que solamente son peregrinos pasando por esta tierra y vamos hacia una mejor nación, o sea, un mejor lugar. Este no es el cielo. Vivimos con una perspectiva eterna. Nosotros vivimos con una perspectiva eterna. Hay un tipo de persona que escucha la palabra de Dios, parece que la recibe, pero mientras que ellos continúan en su camino, ¿qué sucede progresivamente? Lo que sucede es que su fe, de nuevo, una fe deficiente, una fe salvadora, su fe es vencida por preocupaciones terrenales y es ahogada. Lo opuesto de lo que Juan dice acerca de la fe que salva. Juan 1, primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El creyente se enfrenta a las mismas presiones como el medio creyente. Somos tentados a poner nuestro enfoque en las preocupaciones de esta vida. Nosotros somos tentados con riquezas terrenales. Somos tentados con vivir para los placeres terrenales. Pero el hecho de que Dios ha hecho una obra genuina de salvación en nuestra alma, el hecho de que nosotros tenemos una fe genuina en Cristo, vence al mundo. No somos entregados a esas tentaciones, sino que vencemos esas tentaciones. Nosotros vivimos con la perspectiva eterna porque el Señor nos ha salvado genuinamente nos ha salvado. ¿Hay alguien aquí esta noche que está sintiendo esas tentaciones? Su caminar con Cristo no es lo que debiera de ser porque usted está tan enfocado en las cosas de esta vida. Usted pasa más tiempo preocupado en las cosas temporales que en la condición de su alma. Más tiempo persiguiendo las riquezas que le pertenecen a una edad que es pasajera, en vez de estar acumulando tesoros en el cielo. Más tiempo consumido con los placeres que solo duran por un pequeño momento que los placeres que están a la diestra de Dios para siempre. Placeres y riquezas que el mundo, a los cuales el mundo no tiene acceso. ¿Qué lo caracteriza a usted? Y luego hay un cuarto tipo de tierra. Y vea cómo está siendo descrito. Y a propósito, dése cuenta, ¿cómo es el final del verso 14? O lo que el final del verso 14 dice. El resultado de estas riquezas y placeres dice que su fruto no madura. Lo que se veía como un fruto nunca madura. No hay nada que dure. Verso 15. Pero la semilla de la tierra buena Estos son los que han oído la palabra con corazón recto. Y bueno, y la retienen. Y dan fruto con su perseverancia. Hay un corazón que es bueno. Mientras que vamos sembrando la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con corazones que son buenos. Donde la semilla echa raíz, donde la vida eterna es dada. Donde hay una fe genuina en Cristo. Voy a recordarnos de quién produce el buen corazón. Dios produce las buenas tierras. Es el nuevo nacimiento el que crea un corazón bueno. Un corazón bueno es requerido para tener un buen corazón. No nacemos con buenos corazones. Ezequiel 18:31 dice: arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Sin un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ustedes van a perecer. Pero ¿sabe qué? Ese nuevo corazón es un regalo. Ezequiel 36:26, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestras carnes el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Necesito un nuevo corazón. ¿Quién me lo puede dar? Yo no lo puedo producir por mí mismo. Un leopardo no puede cambiar sus manchas. Solo Dios puede otorgar el nuevo nacimiento. Y donde hay un corazón nuevo, ahí hay una buena tierra. Hay integridad en ese corazón. Buena y hermosa en el sentido de que tiene integridad, honestidad. Donde la salvación ha venido, existe una honestidad acerca de quién Dios es. No suprimiendo la verdad de Dios, como hablamos la semana pasada, la injusticia suprime la verdad acerca de Dios. La injusticia trata de empujarlo fuera del camino y reemplazarlo con ídolos. No, este buen corazón busca a Dios, mientras que como se reveló ser en las hojas de su palabra. Vamos a ver a Dios por quien realmente es. Vamos a ver a su Hijo por quien realmente es. La integridad y honestidad acerca de nuestra propia condición, de que somos pecaminosos hasta la raíz, merecedores de la ira de Dios, y somos impotentes cuando se trata acerca de cambiarnos a nosotros mismos. No lo podemos hacer. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Honestos acerca de nuestra necesidad por la salvación. Honestos acerca del Señorío de Jesucristo. Vamos a venir a Jesús en sus términos, bajo los términos de Cristo. Este es el buen corazón. No solamente hay integridad, hay tenacidad. En este corazón, la tenacidad está en el buen corazón y en la buena tierra. Tenacidad de escuchar la palabra y aferrarse a ella. No vamos a dejarla ir. Yo hablé con alguien hace un par de semanas. Una dulce hermana que está luchando con aseguranza. Yo veo buen fruto en su vida, pero no puedo darle aseguranza. Solo el Espíritu Santo puede darle aseguranza. Fui capaz de animarla con la verdad, y esa es que todos pasamos por tiempos en los cuales nosotros deseamos que el Señor pareciera estar más cerca a nosotros de lo que nosotros sentimos. Pero una de las evidencias de que su fe es genuina es que usted no se ha ido a ningún lugar. Si yo soy sensible, Señor, a tu presencia, si yo puedo sentir tu presencia, estoy aquí, pero si no la puedo sentir, todavía estoy aquí. Yo creo, Señor, yo no me voy a ir a ningún lado. ¿A dónde puedo ir, cierto? ¿A dónde puedo ir? Juan 6:65, y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de eso, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No tengo ningún otro lugar a donde ir, porque yo creo. Yo creo genuinamente. Así que hay integridad en la buena tierra y hay tenacidad en la buena tierra. Yo me aferro a la palabra. Hay paciencia donde hay buena tierra, paciencia. En un corazón bueno y honesto, dice el verso 15, que dan fruto con perseverancia. Y esa palabra significa ser, tener perseverancia bajo la prueba. Creyente, usted va a ser probado, su fe va a ser probada. Usted va a conocer las mismas presiones como las que aquellos que se han apartado han sentido y han demostrado que su tierra no es buena. La diferencia es que donde la tierra es buena, usted permanece bajo las pruebas. Usted continúa con Cristo. Usted permanece bajo el Señorío de Jesucristo a través de las pruebas. Existe una perseverancia donde hay una fe genuina. La fe genuina persevera. La fe genuina no puede ser extinguida. La fe genuina nunca va a ser destruida porque es el don de Dios. Es el producto del Espíritu de Dios. La integridad, la tenacidad, paciencia. Finalmente hay producción. Donde hay buena tierra, usted tiene producción. Porque Él dice que dan buen fruto con perseverancia. En la historia de Mateo, en el verso 3, capítulo 13, 8, dice: y otra parte cayó en la tierra buena y dio fruto, algunos semilla a 100 por 1, otros a 60 y otros a 30. Existen variaciones en cuando se trata acerca del tipo de fruto que los creyentes genuinos dan. Algunos dan más que otros. Pero los creyentes genuinos no son sin fruto. Va a haber fruto de la vida eterna donde hay una buena tierra. Necesitamos escuchar esto esta noche de dos maneras. Necesitamos escuchar esta parábola desde el punto de vista del evangelizado. Necesitamos preguntar, estas son personas, hablando acerca del el centro de control de las personas, hablando acerca de la recepción de la palabra de Dios en el centro de control de las personas, revelando qué tipo de tierra hay ahí. Debemos de preguntar, ¿acaso es mi vida la buena tierra? ¿Acaso es mi vida la buena tierra? Cuando su vida ha terminado, cuando la historia ha sido contada y cuando la eternidad venga, va a ser demostrado de que su vida era la tierra que no era profunda, o la tierra infestada por la mala hierba, o usted ha sido realmente salvo. Cristo ha habitado realmente en usted. ¿Acaso la palabra de Dios realmente ha penetrado y ha permanecido en su vida? ¿Es usted la buena tierra? ¿Hay integridad? ¿Hay tenacidad? ¿Hay paciencia? ¿Acaso hay productividad? ¿Acaso existe el fruto de la vida eterna en su vida? Y a lo mejor va a haber alguien aquí esta noche. ¿Quién honestamente va a tener que decir, ese no soy yo? En ese caso, usted necesita ser salvo. A lo mejor hoy, esta noche, es la noche cuando la palabra de Dios penetre y eche raíz y usted reciba vida eterna porque usted ha confiado en Cristo. Si usted no ha confiado en Cristo antes de esta noche, ¿puede usted confiar en Él esta noche? ¿Puede usted clamar a Él esta noche? ¿Puede usted aferrarse a la palabra que usted ha escuchado hoy con un corazón honesto y bueno? ¿Va usted a someterse a sí mismo, a Dios, a Jesús como su Señor, y continúe caminando con Él, no importa lo que venga? ¿Va usted a confiar en Cristo? Y también tenemos que escuchar esta palabra como evangelistas también. Necesitamos saber con qué estamos tratando, ¿cierto? Cristo da esta parábola no solamente para que nosotros examinemos si somos salvos o no, pero para entender nuestra obra. Saber por adelantado, mientras que vamos a este mundo sembrando la semilla de las Escrituras. Ya sea en nuestras casas, o sea en nuestro testimonio personal o en la predicación de la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con estos cuatro tipos de personas. ¿Está usted preparado para eso? ¿Vive usted con la expectación falsa de que usted nunca se va a encontrar con alguien que simplemente rechaza el mensaje completamente? ¿Que usted nunca va a ver que alguien responda inicialmente con gozo y luego se va a apartar? ¿Que nunca va a ver a alguien cuya fe se va mientras que las preocupaciones y las riquezas y los placeres de este mundo lo ahogan? ¿La ahogan? ¿O usted piensa, aún peor, usted piensa que si usted es fiel de compartir el Evangelio, usted nunca se va a encontrar con buena tierra? Yo quiero animarle a usted esta noche. Usted debe de ser un sembrador fiel de la palabra de Dios y usted va a tener el gozo de ser testigo de que las personas sean salvas. Vamos a encontrarnos con buena tierra. Porque en este momento, lo que parece ser el retraso del regreso de nuestro Salvador es la salvación para muchas personas. Las razones por las cuales nosotros no hemos visto a nuestro Salvador regresar aún es porque Él aún todavía está salvando a los pecadores. Eso significa oportunidades. Eso significa el gozo de participar con el Dios soberano mientras que Él trae a sus ovejas, a su rebaño. Aquellos por los cuales Cristo murieron van a ser salvos, pero no van a ser salvos, sino que es a través de la predicación del Evangelio. ¿Quiere ser usted parte de eso? ¿Usted quiere ser parte de eso? ¿Quiere usted que el Señor le use de esa manera? ¿Va usted a decir amén? Si usted lo quiere hacer, entonces esta semana, ¿qué necesitamos? Tenemos la semilla, tenemos al Salvador, tenemos a un mundo en necesidad, tenemos oportunidades. ¿Qué necesitamos? Valentía. Señor, otórganos valentía para poder compartir la semilla y observarte a ti, hacer lo que nosotros no podemos hacer, traer a las personas a tu reino. Y la iglesia dirá amén. Oremos juntos. Señor, tú has escuchado a tu iglesia y has escuchado nuestra oración. Y te pedimos esto. Otorga a tus siervos valentía. Sabemos que tú nos darás oportunidades. Haznos alertas a esas oportunidades y luego otórganos valentía. Y Señor, ayúdanos a estar siempre listos para dar una razón por la esperanza o para la esperanza que nos has dado. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos las buenas nuevas. Fortalécenos a ser fieles con esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.